El Tete está en la parra, solo quiere cantar. El Tete está en la parra, solo quiere bailar. El Tete está en la parra, solo quiere salir. El Tete está en la parra, no quiere de estudiar. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Una noche más, hoy saludo yo, que soy Sandra, así como primera vez y estoy muy nerviosa, así que bueno, aquí estamos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un par de cositas, ¿no? Yo pues voy a hablar un poco de todo, bueno, voy a seguir hablando porque está la orden del día y esto es el día RQR, un poco de todo el tema este de la manada y todo lo que está pasando desde esa punto de vista feminista, ¿no? Y bueno, Merche, que está por aquí también.
Hola. Hola a todas y todos. Bueno, yo voy a hablar sobre arte para lo político, ¿no? Y del final de esta cuarta edición de Mujeres Mirando a Mujeres, pero eso será la segunda parte, ¿no? La primera la hace Sandra hoy. Chan, chan, chan. Entonces, empezamos ahora, ¿no?
Hmm.
Venga.
Vamos a darle.
Sí.
Vamos a darle.
Dale.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente.
Bueno, pues como os he dicho, pues yo quería dar un poco de revisión y de pinceladas a todo el tema que está saliendo de la manada, ¿no? Después de esa condena tan infame de solo 9 años por abuso, es que es tan terriblemente atroz que buah. Es como que ya he pasado la rabia y ahora es como empiezas a darle vueltas un poco a todo lo que implica esa condena, esa resolución judicial y ese voto personal en concreto de aquel juez, ¿no? Y bueno, sobre todo, bueno, voy a empezar por lo del juez porque me parece como muy importante, ¿no? Un juez que en su voto personal emite que hay que absolver a estos monstruos, porque son monstruos. Bueno, a ver, monstruos, ¿qué decir monstruos? Que son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Que piensan que es normal. Y eso es lo peligroso, ¿no? Un poco. Que no es que sean un monstruo degenerado, que fíjate tú, que uf, es un caso aislado, ¿no? Es que son personas que saben perfectamente lo que están haciendo, y no solo saben perfectamente lo que están haciendo, sino que piensan que es perfectamente válido y que no está mal. El problema que veo yo de todo esto al final, ¿no? Es que ellos, después de, ¿qué? 2 años prácticamente, o año y pico, miento, no, año y pico, no ha llegado a San Fermín, es incluso menos. Después de todo este tiempo, son incapaces de hacer una mínima reflexión y pensar que lo que están haciendo no es normal, ni es sano, ni es permisible. Y de esta lectura, un juez, además, piensa, tal y como declara y como afirma, que es perfectamente normal que una mujer quiera acostarse con 5 hombres, que yo no sé en qué normalidad vive él eso, pero bueno, ve normal que una mujer quiera ser tratada sexualmente de esa forma, y no voy a entrar en los detalles porque todas lo sabemos y son infames, y que ve incluso disfrute o al menos no rechazo de lo que le está pasando. Entonces, jolín, la lectura de esto es wow, si tú estás quieta con los ojos cerrados y lo consideras como disfrute, uno, ¿qué tipo de porno ves? Y dos, ¿qué tipo de educación sexual has tenido? Incluso tres, ¿qué tipo de relaciones sexuales tienes, ¿no? O sea, si para ti la pasividad absoluta es disfrute, hostia, tronco, cómprate una muñeca hinchable, porque de verdad es lo que necesitas. Me parece tan peligroso eso, sobre todo porque es un señor juez, que no es que digas cualquier inútil que escribe una columna en el periódico, no, es un señor juez el que está diciendo esto. Entonces, es súper peligroso, ¿no? Es como para hacernos pensar en qué tipo de porno se está produciendo, qué tipo de porno se está consumiendo, ¿no? Para que esto sea normal. De hecho, lo dijeron hace nada, ¿no? O sea, cuando salió todo esto, incluso ahora cuando ha vuelto a salir la sentencia, en las páginas web porno lo que más se ha buscado es saber si había algo de esto. O sea, hola, ¿qué cojones estamos consumiendo? Estamos, no, porque no me incluyo, no me quiero incluir, me niego a incluirme. Pero, ¿qué tipo de porno se está consumiendo? Es súper peligroso. A ver, yo también tengo mi visión personal, ¿no?, en todo el tema de la industria del porno, entonces sí que es cierto que discrepo bastante en todo lo que es esa industria, ¿no? Pero puestos a asumir que la va a haber, no sé, igual ha llegado el momento de plantearnos el hacer otro tipo de porno, ¿no? Me parece muy fuerte. Y de esto también quería sacar un poco, ¿no?, esa lectura de la educación sexual que estamos dando. O sea, ¿por qué 5 atroces de la vida, ¿no? Porque son 21 en ese chat de mierda que todos sabemos que existe y que por algún extraño motivo, o no extraño motivo, porque en fin, patriarca al fin y al cabo, hay 21 personas de las cuales 5 violan de manera salvaje a una persona, y que las otras 16 no solo no dicen esto es atroz, sino que se ríen y lo jalean. O sea, entonces ya no es que lo que nos podamos escudar de son 5 personas concretas, no, es que son 21 personas educadas en un sistema patriarcal tan fuerte en el que piensan que es perfectamente legítimo hacer eso, y no solo piensan que es perfectamente legítimo hacer eso, sino que es divertido y que es un logro y una heroicidad por parte de sus compañeros. Entonces, nos centramos, creo que, en las escuelas. Bueno, yo ni siquiera tuve una charla de educación sexual aquí a mis 26 años en un colegio, evidentemente, bueno, era un colegio de monjas, entonces no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Porque compañeras mías han ido a colegio de monjas y curas y han tenido su charlita de educación sexual, yo no la tuve. Pero estamos dando unas charlas de educación sexual que se centran en así se pone un condón, así no coges enfermedades venéreas. Wow, eso es súper fácil, ¿no? O sea, haces un chequeo en Google y lo puedes ver. Es un tipo de educación que sí es necesaria, pero que yo creo que los mismos padres lo pueden dar, o Google lo puede dar, o incluso dedicarle media hora en el colegio en una charla de educación sexual puede ser perfectamente válido. Pero me parece muy importante también educar en una sexualidad sana e igualitaria, ¿no? Y que, no sé, es que se ha leído tanto en tantos lados y es el pensamiento que tengo yo siempre, ¿no? Es como que, tal y como enseñamos la sexualidad hoy en día, la sexualidad, el porno, cómo gira todo en torno a lo que es las relaciones sexuales, las relaciones sexoafectivas, todo tipo de relación, ¿no? Heteronormativas, sobre todo. Gira en torno a que el hombre desea, la mujer complace. Y creo que eso es un pensamiento propio del siglo XIX. Hemos evolucionado, han pasado 200 años. El hombre desea, sí, la mujer desea también. Y la mujer complace, sí, y el hombre también, sí. O sea, esto es una relación de iguales, ¿no? Al fin y al cabo, es que no es el siglo XIX, es que no estamos aquí para, si mi amo me abro de piernas cuando quieras, no. Tú, compañero mío, o persona con la que he decidido compartir, voy a hablar de compañero, ¿vale? Pues porque sobre todo yo lo que he vivido son relaciones heteronormativas con hombres, y porque creo que aunque se pueden dar estas relaciones desiguales en el resto de relaciones no normativas, creo que donde más se dan es en hombre-mujer, ¿no? Entonces, igual que mi compañero de toda la vida o de una noche puede tener sus deseos y sus gustos y demás, yo también los tengo, ¿no? Entonces, aquí acaba llegando a un punto en el que negocias hasta dónde sí, hasta dónde no, yo sí, yo no, esto yo quiero, esto tú quieres, y vemos que sí, que no. Pero, o sea, yo creo que es muy, muy, muy importante educar a las niñas hoy en día, porque creo que son niñas y luego entraré en este punto, en que ellas no son un objeto de deseo. Hay que eliminar esta idea arcaica, por mucho que digamos que no se vende así, porque al fin y al cabo el pozo que queda es tú eres un objeto de deseo y tienes que complacer lo que la persona deseante quiere, y no es así. O sea, tú eres objeto de deseo y eres objeto de, o sea, y eres persona deseadora, ¿vale? No sé, creo que es muy importante educar a las niñas en esto, en que lo que ellas quieren también es válido y en que lo que ellas no quieren también es válido, y si no quieres hacer algo no lo haces y punto. Y si se llega a un acuerdo, bien, y si no se llega a un acuerdo, pues mira, muy bonito, nos hemos calentado, tú por tu lado y yo por el mío, para algo tenemos las manos los dos, ¿no? Esto es muy simple. Y me gustaría retomar lo de las niñas, porque, bueno, esto es una cosa que llevo un tiempo pensando también, ¿no? Que lo rápido que se nos sexualizan las mujeres. Las charlas de educación sexual yo creo que se empiezan a dar en la ESO, ¿no? Pues 12, 13, 14 años. Hay personas que ya no ven en niñas de 12, 13 años niñas, ven mujeres, y me parece muy peligroso. Pero bueno, esto igual para otro día, porque esto también va a darle un montón de vueltas. Y bueno, pues educar bien, educar una sexualidad sana, ¿no? De hecho, pues me gustó mucho lo que salió de que pues cerca de 2.000 psicólogos, que se dicen pronto, psicólogos y sexólogos, que se dice pronto, han firmado una carta como diciendo que esto es un problema, que esto no se considere violación, es un problema, y es lo que decimos, ¿no? Que atenta contra contra la más pura libertad sexual y que se confunden términos, ¿no? Que igual el primer paso es aprender eso, ¿no? Que consentimiento no quiere decir deseo, ni quiere decir placer, ni quiere decir disfrute. Consentimiento quiere decir sí. Y ya. Eso no quiere decir que tú estés disfrutando o que estés cumpliendo tus deseos, ¿no? Estoy diciendo que sí y ya está. O sea, igual deberíamos primero entender estos conceptos y no sé, igual cambiar la idea de consentimiento y que el consentimiento no sea un decir sí, porque nos vuelve a colocar en el lugar de objeto de deseo, sino un yo conmigo como persona soy un ser deseante y quiero esto y tenemos que llegar a este punto. No sé. Una educación sexual sana. Una educación sexual sana porque luego también ya no solo pasa esto de viola a una chica y encima me pienso que lo he hecho bien, sino que salen declaraciones pues como estas últimas nuevas que han salido, ¿no? De, yo no sé si la gente lo ha visto, yo lo he visto esta tarde y casi me da un patatús. Unas declaraciones de uno de los colegas, estos atroces del grupo, de los 21, pues uno, otro babuino en celo, porque vamos, uno ya me explicaréis cómo se puede decir semejante atrocidad, que aún ha dicho, bueno, a ver, es que esto sí es normal, es que hemos llegado a estar 10 contra 1, o sea, es que ya el contra tiene que chirriar, ¿qué contra? O sea, ¿qué tipo de relación sexual estás teniendo cuando estás pensando 10 contra 1? O sea, uff, que yo de esto todo luego pienso, tú tienes pareja, estos 5 personajes que están condenados, algunos tienen parejas y no las han tenido todas, ¿qué tipo de parejas tienes? ¿Qué tipo de relaciones sexuales tienes con tu pareja? O sea, me parece tan increíble, ¿no? Y bueno, o sea, que no me quiero meter a juzgar a las compañeras, porque evidentemente me parece atroz juzgar a las compañeras. Pero, ¿en qué punto, visto cómo es tu compañero, que es un cavernícola de manual, de los de yo hago lo que quiero, o sea, tal y como conciben la idea de sexo y de fiesta y de no sé qué, que es violarse a una 3-5 con droga o sin ella, no creo que su pensamiento sea muy liberal de no, voy a tener una relación abierta en la que mi pareja pueda ser libre, elegir, no, o sea, no, me descojono si piensan que esto, o sea, dudo mucho que tengan este tipo de relación. Entonces, si tu pareja es un ser así como un poco del medievo, con una idea arcaica de las relaciones, ¿cómo puedes soportar saber que se está yendo de vacaciones a follar? O sea, me parece tan harto, ¿no? Me parece tan loco. Me parece loquísimo, ¿no? Porque al final es como sometimiento y más sometimiento y más sometimiento. Es plantearse qué tipo de relaciones tienes, que seguro que son, a nivel sexual, seguro que son súper desiguales, ¿no? De yo someto, tú sometida. ¿Qué tipo de relación de pareja tienes? Que tiene toda la pinta de ser lo mismo. Y ¿qué tipo de poca reflexión haces para una vez que pasa todo esto, no solo no cortes por lo sano, sino que encima defiendas? O sea, y no voy a juzgar en cortar o no cortar por lo sano, porque yo creo que todas en nuestro momento hemos tenido una relación más o menos tóxica y todas hemos podido tener alguna situación de relación desigual, ¿no? En la que no hemos querido ver o no hemos visto o no hemos querido salir o hemos justificado. Pero una cosa es cuando va hacia una misma, o por lo menos yo cuando lo he sentido así es como, bueno, vale, cuando va hacia mí misma y duele hacia mí misma, puedo llegar a justificar. Pero cuando ese daño va hacia otras mujeres, no entiendo cómo, o sea, es empatía cero, no entiendo cómo no puedes empatizar, no entiendo cómo no puedes empatizar con el dolor de una persona de 18 años que estaba a pedo, que probablemente fueran sus primeros Sanfermines, que es que encima Sanfermín, que sí, que todo el mundo dirá que ha degenerado mucho, pero que son unas fiestas brutales, que es que si te gusta la fiesta, Sanfermines son unas fiestas brutales, 18 años, tus primeros Sanfermines, te pones pedo, te estás yendo al coche y acabas violada por 5 energúmenos. O sea, y no puedes empatizar con eso, tú, mujer de 30 y pico. De verdad no puedes, me parece, no sé. Me parece tan triste, me parece tan triste y me parece todo un reflejo tan claro de este sistema patriarcal, tan violento contra nosotras, ¿no? Porque al final es eso, es un sistema violento contra nosotras. Es violento contra nosotras, es opresor contra nosotras y lo que busca, ¿no? Es nuestra sumisión, ¿no? Del modo que sea. O bien por el miedo, bueno, sobre todo por el miedo, ¿no? Es lo que hemos hablado siempre. O bien por la fuerza, pero la sumisión. De hecho, no sé si lo habéis leído, es que me estoy acordando ahora, también me parece muy genial. Una columna que ha salido en el, no sé si en el Heraldo de Aragón o en el periódico de Aragón, es que me río por no llorar, porque dice, ¿por qué los hombres violamos? Claro, es que los hombres, explicado por un hombre, por supuesto, no vayamos a caer encima en que una mujer explique por qué los hombres violan, no vaya a ser que digamos que es un sistema patriarcal estructurado, no, no, no. Los hombres violan, según este señor o... que además es un profesor, me parece, de filosofía o de... no sé, es un profesor además, o sea, es que es lo peliagudo de todo esto, es que encima este señor es profesor. Este señor o profesor, escritor del periódico o el Heraldo, no tengo muy claro cuál, dice que los hombres, como buenos babuinos en celo, que por lo visto son, violan porque tienen mucha testosterona. Lo que nos debe saber este señor, por ejemplo, es que las mujeres también tenemos testosterona y que la testosterona, el rollo este de la agresividad, bla, 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 es mentira. O sea, de hecho, la testosterona es una hormona sexual que hace otras muchas más cosas, ¿vale? Pero que lo que hace es una hormona sexual, por tanto, el actuar violentamente contra una persona en una relación sexual no te va a hacer la testosterona. Y aquí todos los hombres que me digáis que... imagino que no, pero por si algún día os salen con esta mierda, que sepáis que es mentira, que os hará que os atraiga gente, sí, como a nosotras, sí, pero no quiere decir que tengáis que usar la violencia y que no podáis controlar esa violencia. O sea que, bueno, el punto uno es que tiene mucha testosterona, entonces claro, pues nos hemos, es incontrolable esa testosterona. Pero espera, que viene lo mejor, es que Merche se está riendo, pero es que os juro que lo mejor viene ahora. Los hombres violan porque, como las mujeres, esto no lo dice, ¿vale? Pero como las mujeres nos estamos sometidas, él lo dice de otra manera, mucho más bonita, que empieza. Claro, porque la mujer ha salido del ámbito familiar, está en la universidad, empieza a tomar posiciones de poder, empieza a ocupar los espacios masculinos que siempre han sido puramente masculinos. Nunca han dicho que está bien que sean espacios masculinos, pero ya está diciendo ahí, claro, como ocupan estos espacios y empiezan a llenar estos espacios, pues, oh, pobrecitos hombres, no pueden tolerar esa frustración de no ser el centro del mundo, y entonces violan. Y dices, ah, o sea que punto uno, violas por tus hormonas de macho, esas hormonas de macho que casualmente yo también tengo. Punto 2, violas porque yo estoy en un espacio que me corresponde como ser humano, pero que has considerado tú que es tu espacio, y entonces como te sientes agredido o menospreciado o débil o pequeñito, en vez de trabajar te voy a decir, ah no, es que es mi compañera, no es mi competencia, en vez de romper esta puta mierda de sistema, lo siento por el, porque se me hincha la boca, pero en vez de romper esta mierda del sistema patriarcal que nos enseña a competir y a que tenemos que ser unos mejores que otros, pues en vez de destruir esto dices, no, no, voy a competir con ella, y como voy a competir con ella, pues ¿cómo la someto? Pum, violándola. Hola, o sea, señor o profesor de lo que seas, ¿te estás dando cuenta de que estás usando unos argumentos súper machistas para... mal justificar, porque encima la gente, bueno, luego le he leído encima a personas que dicen que no lo está justificando, pero para mal justificar una violación, o sea, de verdad hemos llegado a ese punto en el que con argumentos puramente machistas justificamos un acto tan puramente machista como es una violación, o sea, apagámonos. Pues la gente lee esto, y encima habrá seres unineuronales que se creerán esto y dirán, oh sí, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, es que oh, la testosterona, no puedo controlarla. Es como, genial, démosle alas a la gente, o sea, si ya tienen suficiente con esto, vamos a darle más, porque total, En fin, por supuesto, no han faltado también el montón de machunos diciendo que claro, que sí, que yo ahora lo quiso, que ya se lo buscó, que me viví, mamá, o sea, en fin, que es todo muy terrible, que da mucho, o sea, da miedo. Da miedo, yo creo que da miedo porque te das cuenta de lo grande y lo bien montado y bien estructurado que está todo este rollo del patriarcado. Está súper bien montado para que no se destruya fácilmente. Pero al final, tías, yo lo que pienso es que somos más de la población mundial, más de la mitad de la población mundial. Por tanto, si nos ponemos en serio, se rompe, se rompe, se puede romper. Al final, en las universidades se están dando cuenta de que las mujeres están teniendo más presencia en las universidades, las mujeres están teniendo más presencia, no sé qué, que igual no las dejan ascender tanto, ¿vale? Esto es el tema de los techos de cristal. Pero la presencia femenina en el mundo público, político, social, es que cada vez es mayor. Cada vez es mayor porque cada vez tenemos menos miedo y porque cada vez sabemos y luchamos por nuestro lugar. Entonces, adelante, hermanas, porque podemos con esto. Solo hace falta ver las manifestaciones que ha habido en Pamplona, las manifestaciones que ha habido en Madrid, que es que podemos, que es que se puede. La manifestación que hubo aquí, se puede, se puede. Es cuestión de mentalizarse y decir, sí, da miedo, pero yo soy más fuerte que ese miedo. Y ya está. Y adelante. Porque se puede. Y eso. No quiero dar más la chapa con este tema, porque creo que ya la dan suficiente los medios de información, y aunque es una mierda y daría para hablar muchísimo y más, pues no sé, creo que al final también hablando y hablando y hablando de esto nos calentamos nosotras y tampoco es sano, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentar dejar esto aquí. Y por supuesto no me dejo la programación. Que este fin de, pues la verdad es que, bueno, la verdad es que estoy un poco a tope porque en la Kike Moon, este fin de semana es el Tattoo Circus, entonces prácticamente la mayoría de mis esfuerzos han ido dirigidos a Tattoo Circus, entonces no me da mucho tiempo a informarme de otras cosas, pero por otro lado, pues os cuento la programación del Circus, que la verdad es que pinta súper bien, que supongo que muchos de los que nos oís nos conoceréis, pero por si alguien no lo conoce, pues es un fin de semana dedicado sobre todo a todo lo que es la modificación corporal con tatuajes, piercings y demás, y todo lo recaudado es para los presos y las presas. Entonces, bueno, pues por supuesto hay tatuaje y piercing, ¿no? Desde mañana 4, viernes, hasta el domingo 6. En el CSEO Kike Moon. Entonces mañana empieza la apertura de puertas a las 12, pinchando pendejo con el vermú, comida por supuesto como siempre vegana, y a las 7 hay una charla debate de las compañeras de Campa, del colectivo Campa, vaya, que es la cultura del castigo, y hablarán sobre todo de experiencias sin castigo. Luego hay Teatro Bombea de Pablo Regalado, que tiene una pinta súper divertida y súper guay. Cenita, vegana. O sea, bueno, no os voy a repetir todo el rato vegana, pero ya sabéis que todas las comidas en la Kike Moon son veganas. Y luego hay una cosa muy guay, que va a haber una subasta de obras que han donado varias artistas que vienen al Tattoo Circus. Y también hay un sorteo de un tatuaje, que por si no os habéis enterado, hay unos boletitos. No sé muy bien si quedan en algún sitio, creo que igual en la Virosta, que me parece que son 2€ y que entras en el sorteo de un tatu. Creo que son las dos primeras obras gratis, me parece, del tatu, que está súper guay. Y bueno, luego pinchada también otra vez con pendejo. Bueno, os cuento un poquito la programación del Circus, entre otras cosas, porque, bueno, por un lado me parece muy interesante cómo se hace y que el dinero vaya destinado, entre otras cosas, a presas, ¿no? Y también porque las charlas son todas dadas por mujeres, que es una cosa que me ha sorprendido muy gratamente, porque igual en otras ocasiones no ha sido, pero me parece súper bonito que todas las charlas se den por mujeres. Sobre todo porque también, pues no, claro, todo el tema del mundo del tatuaje, de la modificación corporal, incluso del tema anticarcelario, pues también lo han movido mucho los hombres, ¿no? Y los tatuadores son hombres, y los piercers son hombres, y bla, 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 hombres, hombres, hombres. Y me parece tan bonito que este Tattoo Circus haya tantas tatuadoras y las charlas la de mujeres, que me parece genial. Y por eso os la estoy contando, vaya. Entonces, el sábado, que me quedaría a mitad cortando, otra vez a las 11 se abren puertas, otra vez hay vermú con Vegetal Jam, comida que la lleva la macrocárcel de la marcha contra la macrocárcel de fuera, que me trabazo. Y a las 5 presentan un libro que se llama Lucha Armada y Cárceles, que lo presentan dos compañeras, Zuriñe Rodríguez y Oyana Echevarrieta. A las 8 concierto con Cenica y a las 10 hay Freak Show, que no os voy a decir qué es una sorpresa, pero es bastante impresionante. Y a las 10, a las 12, perdón, se cierra. Y luego el domingo, a las 11 otra vez, abrimos puertas, vermú con DJ Espacio Tiempo, comida, y las 5 está la charla, que es Arqueología de Tatuaje, y la da la compa Nayara Loras. A las 7, espectáculos circenses, Cenica. Y otra vez, y a las 10 ya, otra vez, ¿no? Porque ya acabamos después de un fin de súper intenso. A las 10 se cierran puertas. Y bueno, además de esto, hay masaje deportivo y quiropráctico, masaje Thai, masaje consciente y pelú. Y los tatus y todo eso. Y eso, pues os animo mucho a que vayáis. Las charlas me parecen súper interesantes las tres, ¿no? Porque pues mezcla un poco todo el tema anticarcelario, el feminismo punitivo y el tatuaje, ¿no? Todo a cargo de mujeres. Os invito también a que vayáis a tatuaros, porque vienen compas, hombres y mujeres, que tatúan genial. Si queréis ver algunos de los tatuadores que vienen, está el Facebook Libertad Pintada, que podéis allí, ver allí pues gente que viene y demás. De hecho, suelen poner ahí toda la info, también está el cartel y está todo el horario que os acabo de leer. También lo podéis ver en la página web. Y eso, y os animo a que os tatuéis. Me encanta hablar de tatuajes, sobre todo este Tattoo Circus, porque, bueno, los que me conocéis o habéis visto alguna foto mía, yo soy una persona cada día más tatuada. Me mola un montón que este año hayan venido tantas tías, porque es lo que he dicho antes, ¿no? Que hay mucho tío tatuando. Y yo la verdad es que he acabado un poco cansada de hombres tatuando. Porque, por un lado, me parecen muy tradicionales, ¿eh? Todos hacen o neotradi, o tradi, o no. Muy pocos hacen su rollo. Y vienen un montón de tías con un rollo propio súper bonito. Una es Renota Tú, que es de aquí de Zaragoza, que supongo que algunos la habréis visto. Otra es Lucía Cervantes, que viene desde Barna, y también la tía brutal, tiene un estilazo increíble. La verdad es que vienen unas tías increíbles. Una Trigari Tatú, que es en Instagram, que es la chica que está ahora tatuando en la Glidáquina, aquí en la Madalena, que hace un realismo increíble. O sea, yo creo que hacía tiempo que no veía a nadie tatuar también realismo. Y eso, que aprovechéis, que me encanta, a mí personalmente me encanta tatuarme con mujeres, primero porque estoy más tranquila, no, mi conversación es como mucho más natural, y la verdad es que alguna vez hemos tenido alguna mala experiencia con algún tatuador, que pues al final, no sé, todas, creo que casi todas las tías con las que he hablado que se han tatuado con un tío han acabado con este rollo de tatuador tirándote los trastos. Y bueno, al final da un poco de pereza. Yo le decía el otro día a la Paola, era como, tía, es que estoy tan harta de que me tatúen hombres y que, no sé, que tanta gente me diga que algún tatuador le ha tirado los trastos, que ahora solo quiero tatuarme con mujeres. Y este Tattoo Circus ha sido un poco así, ¿no? Es decir, bueno, voy a buscar a una mujer que me tatúe algo guay. Que luego los tíos que vienen tatúan muy bien, ¿eh? O sea, por favor, no estoy diciendo que los hombres que vienen sean unos atroces. Estoy diciendo que en algunas de nosotras hemos tenido experiencias con atroces. Los que vienen son todos compas, son geniales, tienen muchísimo respeto por nosotras. De hecho, todo el mundo sabe que la OCUPA es un sitio libre de agresiones machistas y evidentemente no vamos a permitir ningún tipo de agresión machista, venga de quien venga, tengámoslo claro. Entonces, que subáis, que os tatuéis mucho, que conozcáis a los y las tatuadoras porque son increíbles, que os dejéis un poquito de dineritos porque las presas nos lo agradecerán. Y que disfrutéis un montón, que las charlas también son muy guays y que os animo a subir, que disfrutéis mucho. Os recuerdo el Facebook, Libertad Pintada, por si queréis ver gente que viene, si queréis volver a ver la programación o si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir allí y os contestaremos. Y eso, que llevo un montón de rato hablando, que soy una chapas, que le voy a dejar a Merche hablar porque soy un coñazo de tía. Aquí hay una pesada.
Diga lo que digan las mujeres, estamos.
Bueno, a ver, no sé lo que pasa hoy porque estoy aquí llevando los mandos y va todo al revés, ¿vale? Yo, o soy yo, que es que no voy a aprender en la vida, pero bueno, lo intento, ¿eh? Que sepáis que lo intento. Bueno, llegamos al final de la cuarta edición de Mujeres Mirando a Mujeres. Este año han pasado como 80 mujeres, más de 80 mujeres en este proyecto de arte y feminismo. Hemos contado con artistas, galeristas, comisarias, gestoras, blogueras, comunicadoras, periodistas, museólogas, teóricas, críticas y directoras de ferias de arte. Bueno, en total hemos publicado 15 artículos de proyectos invitados, entre ellos están Woman Art House, que estuvieron aquí con nosotras en el Chamizo, Mujeres que cortan y pegan, que también estuvo Anita Klein con nosotras, y el colectivo of Mothers, que fue la invitada del último programa, ¿vale? 18 presentaciones, entre ellas Tania González, que presentó a Cristina Jaén, no sé si también os acordáis de ella, que estuvo hablando aquí de arte, ciencia y feminismo, y 12 entrevistas. Bueno, las entrevistas, una de ellas fue a Silvia Noir, que también estuvo aquí con nosotras, ¿no? Y le hice una pregunta parecida a la que le ha hecho la misma compañera de Mujeres Mirando Mujeres, que si te descuidas es la misma que habla. ¿Dirías que tu ilustración es inherentemente anarcofeminista? ¿Se puede o debe separar la obra de su autor, autora? Y una cosa más, ¿crees que nuestra responsabilidad dentro del feminismo y en tu caso como ilustradora es utilizar el arte como herramienta, como una herramienta más para la lucha contra el sistema y el patriarcado, ¿no? Y Silvia dice sí y no. Y esto me parece muy interesante, la respuesta de Silvia. Dice, el sujeto productor, en este caso yo, se identifica con dicha ideología como base. Ella es anarcofeminista. Así que el objeto creado contiene los mismos patrones ideológicos que el sujeto. Esto es inseparable. Una obra no puede ser tomada de esto o aquello sin tener en cuenta quién la ha realizado y que también es esto y aquello. En algunas de mis imágenes hay una ideología más tangible, en otras menos, o cargada de sarcasmo. Dice, al beber y abrazar parte del surrealismo, mis dibujos en sí mismos no son un manifiesto ideológico evidente, aunque parte de quien soy está en ellos y bajo el mismo prisma creativo. Creo que el arte y absolutamente todo es político en un mundo donde cualquier decisión o concepto, incluido el de la libertad, es institucionalizado y mediado por entidades políticas. No creo en derivar el arte a la propaganda. No me gusta adoctrinar el arte. Construir un manifiesto político con lo que hacemos las ilustradoras sí, pero no servir simplemente a este o a esta otra idea. Hay mucho más que esa simplificación de la obra que se busca dentro del arte politizado. Y entonces me he acordado de Miki Val. Y recuerdo que esta historiadora de arte me la recomendó Silvia y habla sobre arte para lo político y ella dice, soy tan reacia al arte político que se proclama a sí mismo en voz alta como tal, que se manifiesta en lugar de realizar, que declara en lugar de actuar, que decreta en lugar de hacer un esfuerzo. Por encima de todo, arte que por señalar con un dedo moralizante a lo dominante, ideología, clase, institución, pueblo, proclama su propia inocencia. Sin embargo, apartarse de lo político no es solo un mal caso de indiferencia, no es ni siquiera posible, porque una posición no política o antipolítica es simplemente igual de política. Es que es así, es que un artista no puede separarse de lo político, aunque su obra no tenga una temática política en sí. Pero todos debemos de ver la obra como si tiene una temática política y luego saber quién es el autor y de dónde viene y el pensamiento. Y no tiene que ver nada la obra, a lo mejor, con la parte política. Es un poco complejo de entender, pero tampoco se obvia la parte política. Porque en el momento que estás obviando esa parte política, estás haciendo otro tipo de política. O sea, creo que os estoy liando un poco. Yo me entiendo y no sé si hay alguien que me pueda entender. Pero es tan fácil como si tú no te posicionas en una trinchera, por omisión estás en el otro lado. Sin más. Y aunque haya arte que no sea político, siempre hay que conocer el pensamiento y la mirada del artista. Porque seguramente, aunque ese arte no sea político, no va a obviar la parte política que él o ella entiende. No sé si me he explicado. Bueno, voy a dejarlo porque ya veo que hoy vamos a tener un día complicado. Bueno, la segunda parte sobre arte y política y político es Mila. Mila le pregunta, es otra compañera de Mujeres Mirando a Mujeres, a Claudia Casarino, tu obra está marcada por el compromiso respecto a temas sociales. ¿Cuándo y cómo llegas a posicionarte como artista política? Y ella dice cosas completamente diferentes y a mí esto pues me empieza a liar un poco. Dice, no fue una acción, siempre fui política. Cuando niña decía que quería estudiar ciencias políticas y era un tema que hablaba siempre con mi padre, él desde chica me mostró la obra de Rafael Barret, un intelectual anarquista español que se exilió en Paraguay a principios del siglo XX. La forma en que Barret describió la realidad del hombre paraguayo que movilizó desde siempre. Además de que cuando fue el golpe de Estado a la dictadura yo tenía 14 años y es algo que me marcó profundamente. Y luego comenta así como anécdota que, ironías del destino, la familia de mi marido es la actual propietaria de la casa donde Barret vivió a su llegada al Paraguay. O sea, y luego le pregunta a Mila, ¿en tu creación reflejas tu postura ante la sociedad y lo haces desde una posición crítica? ¿Crees que él o la artista tiene una especial responsabilidad en lo tocante a la crítica social? ¿Debe ser siempre el arte generador de pensamiento crítico? Y ella dice, personalmente, sí. En mi postura como artista, pero quiero hacer énfasis en personalmente. No creo que todo artista deba ser político, solo que yo no encuentro otra forma de hacerlo. Es para lo que lo hago. Entonces nos encontramos con artistas que utilizan el arte como una herramienta y otras artistas que están comprometidas socialmente y políticamente con diferentes temas, y que su obra no es inherentemente política, pero tampoco nunca estará posicionada en el otro lado. No sé si me explico. Y yo me quedo más con lo que dice Miki Ball, porque también dice otras cosas como que eso, que porque una posición, bueno, dice que la negación de su propia intratable inserción en lo político, bueno, dice que hay mucha gente que también utiliza la política para hacer arte, o sea, que te venden un discurso político como arte, y eso tampoco es. Y yo me quedo más con lo que dice Miki Ball. Y ya para terminar, simplemente he traído también las respuestas de una compañera que se llama Diana Larrea. Ella tiene un proyecto muy bonito que se llama Tal Día Como Hoy, y que lleva, yo creo que un año no lo lleva, pero le queda muy poquito, visibilizando a mujeres artistas dentro de la historia del arte, de todo, desde el principio a, bueno, de todos los tiempos, ¿no? Y saca, ella habla de una artista cada día en su Facebook. Y entonces esta chica está compartiendo espacio con nosotros y le hace la entrevista a Sofía Fernández, ¿no? Y le dice: desde el comienzo de tu carrera como artista, tu trabajo ha estado ligado a cuestiones políticas y de reivindicación social. A lo largo de todo el año, con tu proyecto Tal Día Como Hoy, esos intereses se han focalizado de manera más específica en la cuestión del feminismo y la visibilización de las mujeres artistas. ¿Qué experiencia o acontecimiento ha sido el detonante de este nuevo proyecto y de este vuelco que ha dado tu trabajo hacia las cuestiones de género? Y dice ella: todo pasó cuando fui a ver la performance de María Jimeno, Queridas Viejas, en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense. María, que fue compañera mía de la facultad, mirando el manual de la historia del arte de Gromovich, se había dado cuenta de que desde la prehistoria hasta el siglo XX no aparece ni una sola mujer artista. Esto es lo que estudian en historia del arte, ni una sola mujer artista. La performance consistía en ir con un cuchillo metiendo en cada capítulo de la historia algunas de las mujeres creadoras que faltaban, adaptándose al criterio que había seguido Gromovich para su elección. La performance duró 2 horas y yo salí de allí impactadísima, sobre todo por las artistas antiguas, porque de las del siglo XX más o menos sí había oído hablar, pero de las antiguas no tenía ni idea. No tenemos ni idea, no tenemos ni un puto referente. Bueno, entonces me di cuenta de que se podía reescribir la historia del arte, porque había artistas de todos los movimientos, de todas las épocas, de las que no sabíamos nada. Entonces, al llegar a casa, pensé: esto lo tiene que saber más gente. No se puede quedar en una performance que hemos visto unas cuantas personas. Una semana más tarde se me ocurrió aprovechar la idea del día y poner alguna publicación en Facebook, que es una cosa que ya había visto que hacían otras mujeres en Instagram, por ejemplo. Empezó de una manera totalmente improvisada, sin ningún plan, pensando: si María ha logrado sacar 55, esto va a ser la caja de Pandora, pero de verdad, van a salir miles. Estoy convencida. Y esto es lo que ha hecho Diana, y creo que ha sacado una mujer por día, y en poco va a hacer un año, o sea, 365 mujeres de la historia del arte que han sido invisibilizadas y que algunas conocíamos porque las hemos ido a buscar y hemos investigado y nos hemos puesto a estudiar, pero que en la carrera de historia del arte no se enseñan ni una sola de ellas. Así que, bueno, pues un trabajo muy bonito para visibilizar el trabajo de las mujeres en el arte. Y ya yo con esto termino. ¿Tú quieres comentar alguna cosa más, Sandra?
No, yo creo que ya he hablado de suficiente, ¿no?
No, pero has estado muy bien. Geniala. Ya sabes que a mí me encantas. Elige una canción.
A ver.
Elige una canción, no que sé, te la busco.
Me pillas un poco.
La que más rabia
me
eso.
Me pillas un poco. Mira, sí, hay un grupo, voy a hacer propaganda. Hay un grupo que...
La encontraré, ¿no?
Sí, Bueno, sí, seguro que sí, porque yo la estaba escuchando. Es un grupo que me enseñó hace poco un colega,
sí.
Que se llama Proyecto Pólipo, y lo único que necesito ver un poco las que salen, porque no me acuerdo de cómo se llama la canción, la de Carcelera de su Libertad, la tengo aquí, la estoy viendo un poquito más abajo.
¿Es esta?
No.
¿La segunda?
No. Está justo debajo de toda la fila, baja, o sea, si bajas un poco más...
Aquí ya la veo.
Esa. Que me gusta un montón porque, bueno, es más que un canción, es como poesía recitada, ¿no?
Ole.
Y, o sea, poesía con música, y me encanta, y entre otras cosas me encanta sobre todo esta, que además es la que me pasó mi amigo, porque habla un poco, ¿no?, de lo que las rejas que nosotras mismas nos ponemos.
Ah,
¿no?
Qué bueno.
Y no sé. O sea, como que me ha parecido que venía un poco al pelo, ¿no? De ponernos nosotras mismas como unos límites y tal y cual, que decidimos, pues también un poco por el reto, ¿no? Si queremos, no queremos salir del reto, no salimos del reto, nos ponemos firmes, no nos ponemos firmes, y es un poquito larga, pero creo que merece la pena escucharla.
No, no es tan larga. ¿Le doy?
Dale.
Un cuerpo desnudo sumergido en el ardor de nadie. Un alma que sin necesidad de tenerlo todo no le falta de nada. Testigo de tantas tontas dudas alimentadas en el regocijo de un pecho cualquiera. Con una venda en los ojos que le impiden ver y un ensordecedor grito mudo, desciende los peldaños de su infierno y se desvanece en los mil y un miedo. Y a tientas palpa las rejas de sus propios muros y con una lima no destruye sino que saca el brillo de los barrotes, aburrida de sentirse encerrada pero confortada de sentirse segura. ¿Derribo o no derribo? Y juega con su lima y devuelve al fondo figuras de sus propias necesidades y finge no haberlas sentido nunca. Juega con creerse libre y dueña de su cárcel, y a veces flaquea o se empodera. ¿Destruyo o no destruyo? Y redecora el mobiliario, y aquello lo mueve al otro lado, y lo demás aquí lo gira de medio lado, y entonces, por un momento, le vienen aires de que algo ha cambiado. Y se sienta a esperar con una sensación de satisfacción, contacto de plástico. Y el tic-tac le devuelve a su impaciencia, y entonces le asaltan las dudas. ¿Pero quema o no quema? Y va acumulando recursos adquiridos como reliquias más dignas de un museo de anticuario. El síndrome de Diógenes de las conductas aprendidas. Y de tantas que acumula, ya no llega ni a limpiar el polvo de los barrotes. Aunque con maña pinta y restaura sus muros, consiguiendo un aire nuevo sobre un olor enmohecido. Y convencida, siente que algo decisivo ha cambiado. Y con cierta indecisión, titubea. ¿Tiro o no tiro? Carcelera de su libertad. Y a tientas, palpa las rejas de sus propios muros y con una lima no destruye sino que saca el brillo de los barrotes, aburrida de sentirse encerrada pero confortada de sentirse segura. ¿Derribo o no derribo? Y juega con su lima y devuelve al fondo figuras de sus propias necesidades y finge no haberla sentido nunca. Juega con creerse libre y dueña de su cárcel y a veces flaquea o se empodera. ¿Destruyo o no destruyo? Y redecora el mobiliario y aquello lo mueve al otro lado y lo demás aquí lo gira de medio lado y entonces por un momentito le vienen aires de que algo ha cambiado y se sienta a esperar con una sensación de satisfacción, contacto de plástico y el tic-tac le devuelve a su impaciencia y entonces le asaltan las dudas. ¿Pero quemo o no quemo? Y va acumulando recursos adquiridos como reliquias más dignas de un museo de anticuario, el síndrome de Diógenes de las conductas aprendidas. Y de tantas que acumula, ya no llega ni a limpiar el polvo de los barrotes, aunque con maña pinta y restaura sus muros consiguiendo un aire nuevo sobre un olor enmohecido. Y convencida, siente que algo decisivo ha cambiado, y con cierta indecisión, titubea. ¿Tiro o no tiro? Carcelera de su libertad.
Bueno, pues con esto ya nos vamos. No sabemos muy bien qué es lo que pasa hoy aquí con los botoncitos. Os soy yo, ya me conocéis, que ahora esto se acopla, tía. Bueno, hago lo que puedo, ya lo sabéis. Hasta jueves que viene. Un besito para todos.
La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder. Soy un vocoder. Soy un vocoder. Soy un vocoder. A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros. Le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era.